amables radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. Este es el programa 105. Continuamos con las reflexiones sobre la fe, que transmite los domingos Radio María a las 9:30 de la mañana. Procuramos ahora conocer a Jesucristo como Dios, fundamento de la fe cristiana. Vamos a ver que para conocer a Jesucristo integralmente no basta la historia. En la charla anterior, comenzamos a recorrer el camino por el que Jesús se fue manifestando como verdadero Dios a sus contemporáneos. En sus palabras y sus hechos fue dando a conocer su pensamiento, el de Dios. Esos dichos y hechos se encuentran en el Evangelio. Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, en la primera parte de su obra Jesús de Nazaret, en la página 90, dice sobre la predicación de Jesús: precisamente porque el mismo Jesús es Dios, el Hijo, toda su predicación es un anuncio de su misterio. Es decir, es un discurso sobre la presencia de Dios en su obrar y en su ser. Esto nos explica por qué, si queremos conocer a Jesús, Dios y hombre, no es suficiente la historia. La simple historia nos puede mostrar al hombre Jesús que nació, vivió y murió en Palestina en el siglo I. Para conocer quién es Jesús, que es más que solo un ser humano, tenemos que acudir a los evangelios que como documentos históricos aportan también a la historia. Allí Jesús revela su divinidad. Los evangelios presentan al Jesús histórico real, hombre y Dios, vivo entre los hombres. Recordamos que al comienzo de su predicación, en el llamado Sermón del Monte, Jesús expuso lo que podríamos considerar su plan. Empezó con palabras nuevas a anunciar el cambio que necesitaba la humanidad para llegar a ser la que Dios había ideado cuando creó al ser humano. Para que eso se realizara, pedía Jesús un cambio, la conversión y creer en el Evangelio. El Evangelio registra las palabras y hechos de Jesús que tenían importancia no solo en ese momento, sino que trascendían el tiempo para alcanzar a toda la historia humana. Los hechos y palabras del Evangelio son presencia de Dios en el mundo, la guía perenne que conduce a la felicidad. Es verdad que lo que Jesús presentaba en sus palabras como camino a la felicidad superaba las expectativas de su época. Si los contemporáneos esperaban un Mesías libertador político, Jesús les habló desde el principio de un reino distinto, una sociedad que se debía conducir por unos principios que parecían difíciles de entender, como que contradecían los caminos hacia la felicidad que el ser humano parecía dispuesto a recorrer. Hoy, aunque nos parezca difícil el camino propuesto por Jesús, nos parece, desde la fe, un camino convincente. Jesús lo siguió en persona, y aunque aparentemente murió una muerte infame, con su resurrección demostró lo acertado de ese camino difícil que es el que lleva a la felicidad. Si alguien desea profundizar en el significado del reino de Dios propuesto por Jesús, puede encontrar una completa explicación en la primera parte de la citada obra de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Quiero aclarar que cuando digo que aparentemente murió una muerte infame, no me refiero a que haya muerto aparentemente, no, murió de verdad, solo que que fuera infame esa muerte, digo yo, aparentemente pareció infame. Felicidad por el camino de la cruz. La muerte de Jesús en la cruz desconcertó inicialmente a sus seguidores, pero muy pronto, después de la experiencia pascual, sus discípulos, como testigos de la vida transformada de Jesús, comprendieron que, como lo dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11, Jesús era igual a Dios, pero se despojó de su rango. Se hizo hombre, se humilló hasta la muerte en la cruz, y que a él corresponde ser honrado por el cosmos, la adoración que Dios había anunciado en el profeta Isaías 45:23, y que él solo merece. Esta explicación es de Ratzinger en el prólogo de la primera parte de su obra Jesús de Nazaret. En el libro Por los caminos del Señor, del cardenal Martini, he encontrado una reflexión interesante sobre Jesús crucificado. Dice que de la cruz de Jesús se deduce un discurso sobre lo humano. Se propone un humanismo nuevo que supone un cambio de mentalidad, un cambio de comportamiento, capaz de afrontar, si es necesario, hasta la contrariedad de las persecuciones. Dice que este nuevo tipo de hombre, nacido del crucificado, es el que se nos presenta en nuestra contemplación de Jesús. ¿Tiene esta reflexión algo que ver con el tema que estamos tratando sobre la divinidad de Jesús? Así lo entiendo. Es que si queremos llegar a algún entendimiento de Jesucristo, tenemos que reconocerlo como Dios, a pesar de haberlo contemplado triste en la soledad de Getsemaní y muriendo en una cruz infame. Lo reconocemos como Dios sin dejar de reconocerlo igualmente como hombre perfecto. Quizás estas ideas nos ayuden a comprender el pensamiento expuesto por Jesús en el Sermón del Monte, del que hablamos en la charla anterior. Nos cuesta mucho entender ese humanismo nuevo, que a la perfección del ser humano se llegue por los caminos que anduvo Jesús, y que a la plenitud de la resurrección llegó Jesús después de sufrir la muerte en la cruz. No es fácil aceptar que Jesucristo es la realización perfecta del ser humano por ese camino. Se nos invita a un camino difícil para alcanzar la felicidad, pero no nos debe dar miedo. No iremos solos. La fe en Jesús nos anima. Con la gracia de Dios, podemos aceptar con alegría el humanismo de la cruz, que es el mismo de las bienaventuranzas. Hay quienes admiran al Jesús que les da a conocer la historia por sus enseñanzas, las que tienen que ver con la ética, pero no dan el paso de la historia a la fe. Ratzinger, en el prólogo del mismo libro Jesús de Nazaret, nos explica que también desde el punto histórico se puede pensar que la grandeza de Jesús reside en su origen, que ha hecho saltar en la práctica todas las categorías disponibles. Y Jesús solo se puede entender a partir del misterio de Dios. En lenguaje común y corriente, podríamos decir que al estudiar la figura de Jesús en la historia, se encuentra uno con que ese personaje no cabe en solo los moldes humanos y solo se entiende si se acepta también su divinidad. La persona maravillosa de Jesús solo se entiende si se acepta que es hombre y es Dios. El camino que enseña Jesús nos parece difícil. Es que se sale de los esquemas humanos. Y para andarlo se requiere la gracia, la presencia de Dios como nuestro compañero de camino. Es verdad que, como lo hemos antes afirmado, El salto de la historia a la fe no se puede dar sin la gracia de Dios. Pero si se leen los evangelios con el método histórico y se goza del privilegio de la fe, con su luz se comprenden las palabras y hechos de Jesús, su persona divina, como dignas de credibilidad. La historia de Jesús ha ayudado a entender su persona humana con profundidad, y solo la fe nos permite entenderlo en su integridad como hombre y también como Dios. Es un privilegio que solo el regalo de la fe puede otorgar. El Sermón del Monte, el que nos presenta la sociedad como Dios la quiere, reconciliada con Él y reconciliados los seres humanos entre sí, solo se entiende y se vive si se camina con Jesús. Ratzinger no teme calificar las enseñanzas de Jesús. Nos recuerda en el citado libro Jesús de Nazaret, en la página 95, que quienes lo escuchaban decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Juan 6:60. Y recordando la reacción de los israelitas cuando Dios les habló en el Sinaí, comenta Ratzinger que la doctrina, la bondad, dice, del Señor, no es agua almibarada. Por eso, para muchos el escándalo de la cruz es más insoportable aún que el trueno del Sinaí para los israelitas, que pedían que Dios les hablara a través de Moisés y no directamente. Con razón decían: si Dios nos habla, moriremos. Éxodo 20:19. Digamos algo más sobre lo que son las bienaventuranzas, copiando las palabras de Ratzinger en la página 99 de Jesús de Nazaret. Dice a este propósito: las bienaventuranzas son una paradoja. Se invierten los criterios del mundo. Apenas se ven las cosas en la perspectiva correcta, esto es, desde la escala de valores de Dios, que es distinta del mundo. Precisamente, los que según los criterios del mundo son considerados pobres y perdidos son los realmente felices, los bendecidos, y pueden alegrarse y regocijarse no obstante todos sus sufrimientos. Las bienaventuranzas son promesas en las que resplandece la nueva imagen del hombre y del hombre que Jesús inaugura, en las que, entre comillas, se invierten los valores. No nos asustemos. Jesús no nos pide algo que no podamos llevar. Y tampoco la fe nos pide que seamos una mole insensible ante el sufrimiento. Es verdad que creer, tener fe, es un riesgo. Ni tampoco tener fe garantiza una vida de completa alegría, como lo tratamos en la charla 14. Pero la fe sí puede transformar la vida, como lo entendimos en la siguiente charla, la 15. Y de nuevo, Ratzinger, en el sitio citado de su obra Jesús de Nazaret, advierte que el júbilo que prometen las bienaventuranzas no se debe entender como si hubiera que esperarlo en un futuro infinitamente lejano o únicamente en el más allá. Explica así su pensamiento: cuando el hombre empieza a vivir a través de Dios, cuando camina con Jesús, entonces vive con nuevos criterios. Y ahora es algo de lo que está por venir, que está ya presente. Con Jesús entra la alegría en la tribulación. Hasta allí Ratzinger. Vivir según las bienaventuranzas no parece una vocación para todos los seres humanos. Es lo que los sacerdotes y religiosos deben vivir cuando aceptan y viven la llamada de Dios. Fue lo que el apóstol Pablo vivió cuando aceptó el reto de Jesús de cambiar de vida, de dejar de perseguirlo y dedicar su vida al Evangelio. Es de verdad interesante Comparar la vida de Pablo que nos presentan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo séptimo, en el que presentan al joven Saulo, Pablo, como testigo que aprobaba el martirio de San Esteban, y compararla, digo, con su transformación cuando se encontró con Jesús. Del perseguidor que hacía estragos en la iglesia, que entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel, como los narra Hechos en el capítulo octavo, versículo tercero, y compararlo con el Pablo convertido. Después de conocer a Jesús, el mismo Pablo cuenta sus experiencias de sufrimiento como seguidor de Jesús, a quien antes había perseguido. Son dicientes sus palabras en la segunda carta a los Corintios. Así describe su vida. Somos los impostores que dicen la verdad. Los desconocidos, conocidos de sobra. Los moribundos que están vivos. Los sentenciados, nunca justiciados. Los afligidos, siempre alegres. Los pobres que enriquecen a muchos. Los necesitados que todo lo poseen. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, rematan. Pablo había comprendido muy bien algo que debemos tener en cuenta hoy también, que no nos deberíamos extrañar de que se persiga a los seguidores de Jesús, porque por esa experiencia Jesús había pasado primero. Y parece difícil entenderlo, pero son muy dicientes las palabras de Pablo en medio de sus sufrimientos, cuando dice, somos los afligidos siempre alegres. Algunas personas han comprendido el camino de la felicidad como lo enseñó y vivió Jesús. Santa Teresa de Ávila, en su poesía 19, canta, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Y sigue así, leo solo la primera estrofa. En la cruz está el Señor del cielo y de la tierra, y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. La vida de Jesús, con su muerte y resurrección incluidas, es la perfecta síntesis de lo que es vivir las bienaventuranzas. Ratzinger, en la página 102 de la misma obra Jesús de Nazaret, dice que las bienaventuranzas son como una velada biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Él, continúa Ratzinger, que no tiene dónde reclinar la cabeza, es el auténtico pobre. Él que puede decir de sí mismo, venid a mí porque soy sencillo y humilde de corazón, es el realmente humilde. Él es verdaderamente puro de corazón y por eso contempla a Dios sin cesar. Es constructor de paz. Es aquel que sufre por amor de Dios. En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo y nos llama a entrar en comunión con Él. Pero precisamente por su oculto carácter cristológico, las bienaventuranzas son señales que indican el camino también a la iglesia, que debe reconocer en ellas su modelo. Orientaciones para el seguimiento que afectan a cada fiel, si bien de modo diferente, según las diversas vocaciones. Alguien puede pensar que sobre todo la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, no es para todos, solo para los religiosos que se consagran a Dios por el voto de pobreza. Ratzinger dedica varias páginas a presentar las diversas interpretaciones de la promesa de felicidad para los pobres. No nos vamos a detener en esas interpretaciones, pero no nos podemos quedar con la idea de que los cristianos rasos no estamos llamados a vivir según las bienaventuranzas. Es verdad que no todos estamos llamados a vivir con la pobreza de Francisco de Asís, pero sí estamos llamados a, según la frase de Pablo en su primera carta a los Corintios 7, 29 y siguientes, tener como si no se tuviera. Eso sí es posible. Vivir sin codicia, sin que el tener sea el motivo de vivir. Con libertad de espíritu para servir, con generosidad, sin apegarse a lo que un día tendremos que dejar para nuestro encuentro con Dios. Sin duda conocemos gente así, que al dar sigue el consejo de Jesús de que su mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Yo conocí a una pareja admirable, bendecida con bienes de la tierra y que no se jactaba de esos bienes. Los usaban ellos para hacer menos difícil la pobreza de los demás. Y era generosa hasta el extremo, de que ni siquiera, tan generosa hasta el extremo, que ni siquiera sus propios hijos conocieron a cuántas personas socorrieron en silencio. No solo los santos conocidos por haber sido elevados a los altares vivieron las bienaventuranzas. Hay seglares que ni siquiera llevan el título de laicos consagrados y siguen de cerca a Jesús, al del misterio de la cruz y de la resurrección. Hoy quisiera terminar con algunos versos de una poetisa pastusa, Rosario Conto Moncayo, que conmovida al contemplar el crucifijo llamado el Cristo de Sibundoy, que se venera en el templo de Cristo Rey en Pasto, escribió: Jesús, di, ¿no te cansas? ¿No es duro aquel madero donde enclavado estás? ¿No te duelen los brazos de tanto estar abiertos? Jesús, di, ¿no quisieras tus manos desclavar? La última estrofa expresa lo que anhelamos los creyentes. Dice: Oh Jesús, no te canses. Espera que algún día, siguiendo tus pisadas, ha de llegar a ti, enclavada un madero, esta existencia mía. Y no me desampares, no te canses de mí. Jesús sin duda fue y sigue siendo una completa novedad, difícil de entender para sus contemporáneos y sigue siendo incomprensible para los no creyentes hoy. El amor es muchas veces difícil de entender. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en una semana. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.